Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Lunes 12 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el resto del mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Nos vamos a reunir con el señor Blinken, jefe del Departamento de Estado, y es una plática, independientemente de la agenda, ¿no? Atender asuntos, ¿no?, de interés para las dos naciones y para los dos pueblos.
2028 es la propuesta.
2028. Uh-huh. Bueno, pues en el 27, una consulta ciudadana. ¿Quieres que continúe la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa?
El observador no puede salirnos con el cuento de que todo es herencia del pasado. Es su política absurda de abrazos no balazos la que tiene al país ensangrentado.
De señalar el tema de seguridad pública, que sigue quedando relegada y en segundo plano en el presupuesto. Que el país se cae, que se derrumba la inseguridad en todo el país.
Tiene que haber Guardia Nacional. Mientras haya miedo en el país, si existe miedo en el país, tenemos que contar con la Guardia Nacional.
Es una revelación muy fuerte y le digo a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que si tiene dudas, él que ayude a que se pueda conocer de qué ocurrió o no ocurrió en esa versión.
Lo que sí encontramos en Tepeji del Río Hidalgo, 14 bombas que tenían alterador, que es un aparatillo que solo sirve, como ustedes saben, para robar. Encontramos un rastrillo en Coatlancingo, Puebla.
Está grabando, sí. Tomando fotografías. Esto va al Ministerio Público. Le pido su teléfono para llevarlo como evidencia.
¿Mi teléfono?
Se va a ir como evidencia.
¿Para grabar qué?
Que usted tomó la fotografía.
¿Al accidente?
Al accidente.
Claro, estoy en vivo en este momento.
Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol.
Aumentará la disponibilidad de agua para las comunidades que alimentan el sistema. Este importante proyecto ha sido liderado personalmente por la doctora Claudia Sheinbaum.
Ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Hoy comparezco ante las cámaras y siento el peso de la historia.
Como madrileño, parece que se justifica plenamente que Javier Marías pueda tener una estación como la de San Martín a su nombre.
Vamos a recuperar la música de La Ley porque Beto Cuevas está de cumpleaños. Y bueno, pues vamos a recordar también y a recuperar parte de la música de este también uno de los grandes grupos que viene del Cono Sur y que hizo también historia en nuestro país. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a detenernos en todo lo que está ocurriendo con la reunión del presidente López Obrador y Anthony Blinken. Terminó, ya hay declaraciones, por supuesto. En unos minutos más estaremos platicando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre el trolebús elevado. ¿Qué viene? ¿Cuánto costará? ¿Cuáles serán las estaciones? ¿Por qué un trolebús elevado? Hablaremos de eso. Nos vamos a detener en lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados con el transitorio de la Guardia Nacional y hablaremos del jefe de jefes. Todo eso y mucho más al regresar de la pausa comercial. 5-5, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Ya son las 5 de la tarde con 9 minutos. Bueno, pues ya le decíamos que vamos a recuperar la música de La Ley con pues su cantante principal, Beto Cuevas, que está cumpliendo años y bueno, pues vamos a recuperar buena parte de su historia musical. También vamos a platicar de lo que ocurrió el día de hoy en Palacio Nacional, mucho movimiento, llegaron las comitivas que acompañan tanto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en este diálogo que se establece el día de hoy, un diálogo que iba a ser en Monterrey, en Nuevo León, se cambia de sede, primero iba a ser aquí, luego se cambió de sede a Nuevo León, luego se regresa para acá, se decide que sí, el presidente de la República tenga minutos para conversar con Anthony Blinken. Ahorita están ya platicando en torno al tema que tiene que ver con la Secretaría de Economía. Ya no están en Palacio Nacional. Esta reunión concluyó. Sara Pablo, ¿qué es lo que nos puedes decir? El canciller de la República ya dio declaraciones. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. Pues la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, duró 2 horas y 40 minutos más de lo que estaba previsto. A decir del canciller Marcelo Ebrard, hubo muy buen ambiente y buena conversación en el encuentro, que fue privado. Dijo el canciller, no se habló de temas como el tráfico de armas y las consultas en materia de energía en el marco del acuerdo comercial, pues ocuparon apenas el 5% de la conversación, ya que se dijo ahí que bueno, pues este asunto de las consultas van por otro camino y no era el tema central. El presidente López Obrador publicó una fotografía en su cuenta de Twitter donde aparece también la secretaria Gina Raimondo. Escribió productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado Anthony Blinken y con la secretaria de Comercio. El canciller Ebrard dijo que hablaron entre otros temas de la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en diciembre en México y también del próximo diálogo que va a ser en materia de seguridad en octubre en Washington. Esto fue parte de lo que comentó después de este encuentro.
Fue una reunión muy buena, muy cordial. En esencia son cosas positivas para México. Invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad. Platicamos también sobre lo que va a ser el diálogo de seguridad en Washington, que va a ser en octubre, y también se conversó sobre la cumbre de líderes de América del Norte, que será lo más probable en el mes de diciembre. Muy buen ambiente, muy buena conversación.
Pues parte de lo que dijo el canciller Ebrard, se retiraron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que traía el secretario de Estado, una docena de camionetas, muchas de ellas blindadas, y bueno, pues continúa con sus actividades el día de hoy, Jaime.
Así es, muy vistoso, y va a haber un mensaje, ¿no? Más tarde anunció el canciller sobre ya los las pláticas y las mesas de trabajo que se tiene con otras dependencias del gobierno mexicano, Sara.
Así es, tiene, bueno, ya este diálogo de alto nivel en materia económica y posteriormente se espera una conferencia de prensa.
Sara, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
El día de hoy una jueza ordenó restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo a nivel nacional. Se reconoce que se afectó desproporcionadamente a las madres, a las mujeres de familia, quienes dependían de este programa para tener en un lugar seguro a sus hijas e hijos. ¿Qué profundidad y alcance tiene la decisión que hoy tomó esta jueza? En la línea telefónica se encuentra Fernando Alcázar, él es director de Judicialización de Mexicanos Primero, quienes han estado muy atentos a todo esto y, por supuesto, llevando este tema a este nivel judicial que hoy, pues, no sé si tomarlo como una victoria para ustedes. ¿Qué alcance tiene la decisión de esta jueza? Fernando, te saludo, qué gusto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a tu programa. Y efectivamente, la verdad es que es una victoria no para Mexicanos Primero, sino es una victoria para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos anunciando esta orden judicial, una suspensión definitiva que emite la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Es la última de una serie de acciones legales que hemos emprendido desde hace 2 años a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a favor, por supuesto, de las escuelas con horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación. Si tú te acuerdas, hace algunos meses, en febrero de este año, el gobierno federal decidió por completo extinguir la posibilidad de tener escuelas de esta naturaleza en nuestro país. No fue hasta que varias organizaciones de sociedad civil, incluidas Save the Children, Redeem, Gire, entre otras que se han unido con nosotros a esta lucha, que la SEP decide, también con el apremio de otra orden judicial que habíamos anunciado en su momento, deciden rectificar aparentemente esta decisión y reincorporan o reautorizan el uso de los recursos de La Escuela Es Nuestra, este otro programa insignia del gobierno federal, para que se puedan usar para pagar horas adicionales y alimentos. Esto parecía, digamos, en el papel, que pues de alguna forma cumplía con las escuelas de tiempo completo, como eran estas escuelas. Sin embargo, del análisis de estas reglas de operación de este programa, nos dimos cuenta que era una simulación, que los recursos no alcanzaban y que la implementación y estructura no le iba a permitir a las comunidades hacerlo. Entonces, por eso contendimos, y lo que está ordenando la jueza pues va incluso más allá. Está pidiendo que regresen las escuelas de tiempo completo a nivel nacional, como bien apuntaba. Pero si esto no fuera posible, La Escuela Es Nuestra debe de transformarse a lo que eran las escuelas de tiempo completo en su momento. Entonces, no es la defensa de un programa, no es una victoria de mexicanos primero, es una victoria para las niñas, niños y adolescentes.
Esto, para entenderlo un poco mejor, Fernando, también podría asegurar que la escuela de tiempo completo, como se conoce el concepto, y La Escuela Es Nuestra, que es el programa, como bien lo comentas, insignia de esta, de esta administración, no pueda tener o el argumento de que no hay recursos para llevar a cabo la escuela de tiempo completo, o no existe ya una posibilidad de tenerlo. ¿Se tiene que realizar y de qué manera se tendría que realizar entonces, Fernando?
No, se tiene que realizar, efectivamente, Jaime, se tiene que realizar, y de hecho la jueza no excluye la posibilidad de que incluso
que convivan los dos.
Exactamente, los dos entiendo. Programas. Y el tema de del presupuesto que bien señalas es muy importante. Hay que decir que La Escuela Es Nuestra continuamente durante esta administración ha recibido un aumento de recursos año con año. Para este año se autorizaron 14 mil millones de pesos aproximadamente. Con los datos de la Secretaría de Hacienda que tenemos más actualizados, sabemos que al mes de junio, o sea, el primer semestre de este año, se habían ejercido solamente el 0.1% de los recursos de este programa. O sea, 14 mil millones de pesos, ahí están. Entonces, La Escuela Es Nuestra, como bien lo señala la jueza y te comentaba, puede transformarse para cumplir con lo que eran las escuelas de tiempo completo. Y además, importante también decirlo, para el próximo año 2023 ya tenemos el proyecto económico de presupuesto de egresos. Exacto. La Escuela Es Nuestra ahora tiene un aumento del 100%. Van a tener 27 mil millones de pesos. Entonces, los recursos no van a ser excusa, y la jueza deja muy en claro que así debe ser.
Fernando, estamos platicando con Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero. ¿Es atacable esta decisión? ¿Ya no hay marcha atrás en ello?
Por supuesto que las autoridades tienen y están en todo su derecho la posibilidad de recurrir esta decisión, de apelarla mediante un recurso de revisión. Sin embargo, esta suspensión se debe de cumplir hasta que no diga lo contrario un tribunal colegiado, es decir, alguien que resuelva sobre ese recurso, sobre esa apelación. Entonces, es para eso van a tomar pues realmente varios meses por los temas de tiempo en el Poder Judicial. Entonces, sí, desde ya deben de cumplir, y se cumple hasta que no se diga lo contrario.
Fernando, y destacar, ¿no?, que más allá, que es de sí es grave el impacto que tuvo esto para los niños, el impacto que tuvo para las madres.
Por supuesto, nosotros también lo hemos señalado, y nos parece como organización que es un tema que no se debe dejar de lado. Las escuelas de tiempo completo se convirtieron en pilares de la comunidad. No solo eran ya programas educativos, tenían todas estas consecuencias, si pudiéramos así llamarlas, indirectas. Y son las mamás, mujeres, madres de familia, que en muchos casos son la cabeza de la familia y la que mantiene el hogar. Pues una eliminación de este tipo, este programa, de estas escuelas de tiempo completo, les afecta desproporcionadamente. Esto tiene que ver, por supuesto, y lo dice la jueza, con el enfoque de perspectiva de género. O sea, no se pueden tomar decisiones no solo que afecten el interés superior de la niñez, que es principalmente nuestra causa, pero tampoco cuestiones que afecten y que no tengan perspectiva de género. Entonces, se reconoce y qué bueno que así sea.
Pues vamos a estar muy atentos a esto. Veremos si hay alguna respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública. Fernando Alcázar, director de Judicialización de Mexicanos Primero, gracias. Fuerte abrazo y cuídate mucho. Muy buenas tardes. Hasta pronto, gracias. Vamos a la pausa. 5:20, regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde con 24 minutos es el tiempo del centro del país. Algo importante estará ocurriendo en el oriente de la capital de la República Mexicana en torno al transporte público. El día de ayer se puso en marcha ya para realizar pruebas el trolebús elevado. ¿Qué significa? ¿Qué representa para el oriente de la República, de la capital de la República Mexicana? ¿Qué significa también para el beneficio de la población en esa zona de la ciudad? Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, a quien saludo y le doy la bienvenida. Jefa de gobierno, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Igual, mucho gusto, muy buenas tardes.
Jefa de gobierno, ¿qué significa la entrada en operación en aproximadamente un mes de este trolebús elevado? ¿A cuántas personas se va a beneficiar? ¿Qué buscan a través de un transporte público elevado con estas características? Platíquenos, por favor.
Sí, va a atender alrededor de, puede llegar a atender a cerca de 120,000 personas diarias. Es una línea que pues no tiene semáforos, no tiene más que solamente las 11 estaciones de parada. Muy rápida porque va a disminuir tiempos de una hora que se hacen actualmente o a veces más a 18 minutos estimado, uh-huh. Y se toma pues desde que inicia Iztapalapa en el oriente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta Constitución de 1917, donde ya se conecta con la línea 8 del metro. Y después vamos a hacer dos bajadas en donde a nivel también pueden circular los trolebuses para llegar hasta Mixcuac. Entonces, uh-huh. Es una obra muy innovadora porque la verdad es que no hay otra como es en el mundo. Solamente circulan trolebuses, es un transporte eléctrico, no contamina. Estos trolebuses son muy modernos porque aunque se desconecten de la catenaria tienen 70 kilómetros de autonomía, uh-huh. Tener sus propias plantas de seguridad eléctricas por si en algún momento no hay suministro de electricidad, las estaciones están muy cerca una de otras, las estaciones son pues tipo la terminación de un metro, aunque obviamente son más pequeñas, tiene escaleras eléctricas, tiene elevador y sus propias escaleras normales. Y van en sentido, digamos, contrario a como normalmente circulan, uh-huh. circulamos nosotros en las calles porque tienen la puerta del lado derecho y las estaciones son centrales. Entonces realmente es un transporte muy cómodo que va a pues, darle mucha seguridad a las familias que viven no solamente en Iztapalapa, sino quienes pues se trasladan por el oriente de la ciudad.
¿Cuántas unidades entrarán en una primera etapa de operación, jefa de gobierno?
Entran 26 unidades, aunque pueden crecer a más porque estamos adquiriendo más trolebuses en la ciudad que pueden ser utilizados en esta vía. Y la otra cosa que es muy importante es que vamos a chatarrizar los 250 microbuses que van sobre Ermita y Iztapalapa. Entonces se van a sustituir 250 por 26 trolebuses. Se puede hacer eso porque van mucho más rápido, entonces dan la vuelta uh-huh. mucho más pronto y si se requirieran más, pues estarían circulando más trolebuses sobre esta vía. Así que esto junto con el cablebús y varios parques que hemos hecho en Iztapalapa, senderos seguros, pues ayudan mucho a que esta zona oriente de la ciudad que históricamente pues no se había mirado, hoy tenga otra perspectiva de vida los 1.8 millones de habitantes que viven ahí.
Sí, bueno, es una cantidad importante. He escuchado que viéndolo como un municipio es el más poblado de toda la República Mexicana. El costo y la manera de pago, ¿estarán utilizando esta tarjeta que ya se unifica también con otros medios de transporte del gobierno de la ciudad?
Sí, va a costar, por lo pronto es la estimación que tenemos ahora, lo vamos a echar a andar como en un mes más o menos ya para que la gente lo utilice. 7 pesos, que es lo que gasta en este momento la gente para ir en microbús, es decir, no se va a gastar más, sino exactamente lo que gastan en este momento. Es el mismo costo que el cablebús de la Ciudad de México y sigue siendo el costo más barato de toda la República. Tenemos el transporte público más barato de todo el país. y se va a utilizar la tarjeta de movilidad integrada, que hoy ya se usa en el metro, en el metrobús, en el trolebús, en la red de transporte de pasajeros, en la ecobici, en los cablebuses, es decir, es una sola tarjeta para integrar todos los modos de transporte, y ya también la empezamos a usar en el transporte concesionado. Entonces, es la tarjeta de movilidad integrada y se va a poder entrar con... hasta este momento tenemos esta estimación de este costo.
Estamos platicando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno, los 250 unidades que estaban recorriendo la parte de la calzada de Ermita Zaragoza y toda esa zona, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo llegaron a un acuerdo con ellos? ¿Van a trabajar para el trolebús elevado? ¿Van a poder trabajar para otros programas del RTP que ustedes tienen?
Sí, hasta ahorita los concesionarios, los que tienen los microbuses, pues ya fueron integrados a través de la compra de estos trolebuses, y los conductores pues pueden entrar a las distintas formas de transporte. Ahora estamos contratando conductores en la red de transporte de pasajeros y también en el sistema de transporte eléctrico. Claro, tienen que pasar un examen y todas las medidas de seguridad pues para que puedan ser buenos conductores de estas nuevas formas de transporte que estamos integrando a la ciudad.
Una inversión versus metro, kilómetros de metro, una inversión versus metros de cablebús o estaciones de cablebús versus un trolebús elevado, ¿qué significa, jefa de gobierno?
Bueno, el trolebús tiene un costo más o menos una quinta parte de lo que hubiera salido construir un metro, y además por las dificultades que tiene construir en esta zona de la ciudad, porque tiene un suelo específico, por cierto. Fue construido pues con los mejores ingenieros estructuristas del país. Es una obra que tiene corresponsables de seguridad estructural tipo 2, se llama, que son los más capacitados del país, los más reconocidos, que en realidad son pues prácticamente científicos que hacen modelos matemáticos muy elaborados y que estuvieron permanentemente supervisando. Igual estuvo la UNAM supervisando y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos tienen históricamente una escuela de soldadores y una revisión de soldaduras metálicas muy importante, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ellos nos estuvieron ayudando en todo el proceso de supervisión de soldaduras y todo lo que se requería para el trolebús elevado. Entonces es un costo mucho menor y pues brinda prácticamente el mismo servicio.
Ahorita está siendo utilizado solamente para adecuar operaciones, los quienes van a operar las unidades. Ellos son los únicos que están utilizando por ese momento el trolebús.
Sí, se están haciendo las últimas terminaciones y al mismo tiempo el periodo de pruebas. Todavía no lo puede usar la ciudadanía en general, y en el momento en que ya sea la inauguración formal, pues ya daremos el banderazo de salida en la segunda, tercera semana de octubre.
Que ahí se calcula que sea, como bien dice usted, a mediados de octubre. Jefa de gobierno, acompáñame a escuchar esto que hoy se dijo. Hoy participó usted, fue invitada al evento del quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Regáleme unos segunditos para escuchar esto que dijo el gobernador de la entidad.
Aumentará la disponibilidad de agua para las comunidades que alimentan el sistema, lo que garantiza su abastecimiento en forma justa y equitativa. Este importante proyecto ha sido posible gracias al empuje decidido de la jefa de gobierno. Quiero reconocer que esta iniciativa, desde su origen, su desarrollo y su implementación, ha sido liderado personalmente por la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues doctora, ¿le reconocieron sobre esto que se está haciendo?
Sí, pues la verdad es que ha habido muy buena coordinación con el gobernador del Mazo. Yo le agradezco las palabras. Pero ha habido mucha coordinación en temas de medio ambiente, en temas de agua y drenaje, en temas de seguridad. Realmente se ha trabajado pues con un equipo único entre el gobierno de México, particularmente en el caso del agua, la Comisión Nacional del Agua, el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México. Nos hemos dividido las obras, unas las hace con agua, otras nosotros, otras el Estado de México, incluso juntos estamos invirtiendo en el Estado de Michoacán para mejorar el sistema de riego de la presa del Bosque, que está en Zitácuaro. Tenemos una colaboración con el gobernador de Michoacán. Entonces, ha sido realmente una muy buena coordinación y creo que de los mejores momentos de coordinación metropolitana que ha habido.
Necesario, ¿no?, para una zona como la que habitamos.
Pues 22 millones de habitantes, la más grande del país y una de las más grandes del mundo, pues es indispensable, independientemente de la posición política, pues que haya coordinación para beneficio de los habitantes de la zona metropolitana.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias por esos minutos, cuídense mucho y vamos a estar muy atentos a la entrada en operación ya del trolebús elevado y bueno, pues también en beneficio de 1.8 millones de habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México. Gracias por estos minutos.
Al contrario, muchísimas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto, cuídese mucho, es la jefa de gobierno, importantísimo esto que va a ocurrir en el oriente de la Ciudad de México y hay que también detenernos en esta situación. Ya hay una implementación del cablebús, de las dos redes que se tienen en el norte, en la Gustavo Madero, y la que se tiene también en el oriente de la Ciudad de México. Hay planeados también realizar otras dos rutas sobre cablebús. Hoy ya estamos también atentos a la entrada en operación de lo que va a suceder con el trolebús elevado. Esperemos que esto, como bien lo dice la autoridad, sea en beneficio de miles y miles y miles de personas que vaya que padecen o padecemos el tránsito o los conflictos de movilidad que tiene esta gran marcha urbana como es el Valle de México. Vamos a la pausa comercial, las 5:35, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos las 5:39, tiempo del centro del país. Mañana es muy probable que se discuta en comisiones este transitorio para que la Guardia Nacional se quede en esta tarea que se está haciendo apoyada por miembros del ejército hasta el 2028, que es una de las propuestas o la propuesta que la diputada de la Torre dio a conocer hace unos días, diputada del Partido Revolucionario Institucional, y que tendrá a bien votarse en los siguientes días en la Cámara de Diputados, previo el tránsito que se tiene que realizar o el proceso legislativo que tiene que ocurrir en ese sentido. Me da mucho gusto poder saludar a Juan Ramiro Robledo, él es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Gusto para mí, buenas tardes.
¿Qué viene para el día de mañana? Muy buenas tardes, diputado. Gracias por estos minutos. ¿Qué viene el día de mañana en el sentido de esta propuesta que se está realizando para que la Guardia Nacional tenga un proceso mayor de implementación en las calles y que no concluya como se tenía contemplado en el 2024?
Pues eso, hay un proyecto de dictamen que ya se circuló desde hace 5 días a todos los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales y mañana a las 9 nos vamos a reunir para discutirlo. Son otros dictámenes, este es el que llama más la atención por razones obvias, que hay pues una discusión desde luego de fondo. Yo espero que en términos muy, muy propios, en donde tomemos decisiones por los méritos propios de cada postura. El dictamen lo que dice es que las condiciones que se abrieron hace tres años, para que la Guardia Nacional se organizara, se estableciera, empezara a reclutar a su personal, lo capacitara, estableciera bases de profesionalización, caminara en la dirección de constituirse en un instrumento fundamental de carácter civil, no militar, para que pudiera atender los múltiples problemas de seguridad pública que hay en el país, continúan. Ese estado de cosas todavía requiere, dice la propuesta, pues que frague bien, y por eso propone alargar 4 años más después de los 5 que se establecieron originalmente en marzo del año 2019. Y el dictamen dice, bueno, pues en verdad la situación está así, ahí problemas de comisión de delitos de diferente naturaleza, y si las Fuerzas Armadas, que son fundamentalmente la Marina y el Ejército, también la Fuerza Aérea, pero si las Fuerzas Armadas no continúan en el apoyo y dejan sola en estos momentos a la Guardia Nacional, bueno, pues es posible que no pueda en este momento de su tránsito hacia su consolidación enfrentar a cabalidad todo el problema que es pues ya en estos tiempos una acechanza a la seguridad nacional. Mire, nuestra secretaría, yo creo que le quedó mal el nombre de Secretaría de Guerra hace un siglo, y le cambiaron de nombre a Defensa Nacional, y yo creo que ese término de Defensa Nacional también ya le queda fuera de lugar, porque no hay ninguna acechanza fuera del país, es uh-huh. adentro el problema para la seguridad nacional, es de adentro. Es tan fuerte la organización criminal con su poderío de dinero, de organización propia interna, con su capacidad de corrupción y de fuego, de carga de fuego, que caramba, qué esperanza de que tengamos guerra de un país extranjero, la guerra está dentro. ¿Quién la puede combatir? Bueno, pues los 350,000 elementos militares sí. que tiene el país desde hace 80 años, pagados, capacitados, educados en muchísimas disciplinas, que son el ejército y la marina, y que caramba, están ahí dispuestos al servicio del país y dispuestos a seguir ayudando por instrucciones de un comandante que es el presidente. Pues la discusión sobre el fuero y sobre la condición de lo civil, pues es muy buena en el plano teórico. En el terreno claro. práctico, lo que hay es la decisión de si estamos en condiciones de dejar a la Guardia Nacional y a las policías civiles de los estados y los municipios solos, o si debe continuar el ejército y la marina en apoyo. Y hay quienes están empezando a elaborar una propuesta que diría que esto no se quede así, sino que se obligue a que las instituciones de seguridad pública, la Guardia, den un informe y consulten pues al Congreso o una consulta popular, si es el caso, claro. de que esto continúe o no. Y entonces pues ya será una decisión de esa naturaleza. Por lo pronto, mañana estamos listos para organizar esa reunión de comisión uh-huh. y discutir estos temas. Lo que yo le digo pues es mi opinión personal.
Entiendo.
Y le describo un poco lo que está pasando, pero hay quienes opinan de manera muy distinta claro. y que tienen argumentos atendibles que tenemos que escuchar.
Y que mañana se escucharán. Una vez que transite por las comisiones, ¿qué viene para el pleno?
Mañana, Mire, enseguida que se vote, uh-huh. por la importancia del tema, lo que voy a hacer yo es inmediatamente turnarlo a la mesa directiva por conducto de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara. Inmediatamente. Y nosotros continuaríamos quizás una hora más, si nos alcanza el tiempo, en discutiendo otros temas, pero por lo pronto se va. Para allá es enlisté en primer lugar este tema por razones obvias.
Perfecto.
Pues, ¿qué pasa? Pues atento, que puede pasar mañana ya la directiva, verá si lo pasa pues mañana o si lo pasa cuándo, ¿no? La directiva tiene esa decisión. La directiva, la mesa directiva de la Cámara que preside el diputado Santiago Gris.
Exactamente, que lo hemos también escuchado y bueno, pues ya veremos. Pero mañana se va a dar este primer paso y luego ya estaremos atendiendo.
Ojalá y nos acompañen ustedes mañana, por ahí los vemos, los saludamos. Ojalá
ahí estaremos.
Mañana.
Seguro que ahí estaremos y seguro que ahí estaremos también en el reporte. Mire, entonces ahí estaremos atentos.
Ándele pues.
Muchas gracias diputado. Señor. Cuídese mucho. Hasta pronto.
Usted también.
Es el diputado Juan Ramiro Robledo. Él es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y bueno, pues sí, fundamental entender cuál es el proceso legislativo para esto que viene muy probablemente para la Guardia Nacional y su permanencia para el 2028 en las calles del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Hace algunos meses, la periodista de Telemundo, Isa Osorio, de manera exclusiva, logró platicar con Miguel Ángel Félix Gallardo. Esta es parte de lo que le dijo en esta entrevista.
Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno. No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cerdonado del estómago. Me quitaron 8 hernias. Me privaron de la vista. Me privaron de los oídos.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y hoy un juez decidió que puede tener la posibilidad de llegar a su casa y continuar con su pena. Ya la Fiscalía General de la República señaló que impugnará esta prisión domiciliaria que fue concedida por un juez. En la línea telefónica, Ricardo Ravelo, periodista investigador sobre temas de delincuencia organizada y autor de 10 libros. Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es un gusto saludarte y al auditorio también.
Ricardo, ¿qué significaría de lograr esto que pues lo solicitaba desde hace ya algunos meses, incluso años, el propio conocido como jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo?
Sí, es una petición y una gestión legal que empezó su defensa desde hace tiempo. En varias ocasiones se la negaron. No obstante que, bueno, existen razones para que ya se la hubieran concedido hace tiempo, como se la concedieron a don Neto, Ernesto Fonseca, hace unos 3 años, más o menos. Ernesto Fonseca ya está viviendo en su casa de Metepec y está acusado de los mismos, fue acusado y está compurgando penas en domicilio, en su domicilio, por los mismos delitos que fue acusado y Félix Gallardo y Caro Quintero. Narcotráfico y el asesinato, tortura, secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena en el año de 1984. El argumento es, bueno, el estado de salud, el deterioro físico, que ya Félix Gallardo en la entrevista que referiste dio cuenta de ello, pero hasta ahora se resuelve. Pero me llama la atención que la Fiscalía General de la República, por ejemplo, tratándose de casos de delincuencia organizada, pues impugne esta medida y no hizo lo propio con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a quien le dieron prisión domiciliaria y también fue acusado de brindar protección al narcotráfico, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, pues como que esos criterios a veces no se entienden, ¿no? Si va a impugnar a Félix Gallardo, pues debió haberlo hecho en otros casos como el que refiero, pero bueno, habrá que ver qué resuelven las autoridades a partir de esta impugnación.
¿Y qué viene para eso? ¿Y qué diría o qué debería estar señalando, por ejemplo, el gobierno norteamericano? Ahorita está el secretario de Estado en este momento aquí en nuestro país. A Miguel Ángel Félix Gallardo se le acusa de haber participado en la muerte de Kiki Camarena y todo lo que está sucediendo en ese sentido, con lo que ya también conocemos de Caro Quintero. ¿Cómo ven nuestros socios comerciales y con quienes pues también este país, junto con Estados Unidos, tiene una lucha contra el crimen organizado? Ricardo.
Sí, bueno, para ellos seguramente esto no cae nada bien, puesto que se trata de personajes que pues estuvieron en su momento relacionados con el tráfico de drogas a Estados Unidos, que fueron de los primeros que pues enviaron toneladas de cocaína y marihuana a ese país, y hay que decir que bueno, pues creo que lo más doloroso para ellos fue la muerte de Camarena, el asesinato de Camarena, que marcó una etapa de crisis en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, además de que puso al descubierto pues toda la protección oficial que ellos tenían desde entonces. Y hay que recordar que fue cuando apareció el tema del Rancho El Búfalo, apareció los señalamientos contra Manuel Bartlett de estar vinculado a la protección del narcotráfico, y que también un año o 2 años después de este evento, pues derivó en el asesinato de Manuel Buendía, quien estaría por publicar precisamente los vínculos de la gente del poder en este negocio ilegal, ¿no?
Sí, bueno, es muy importante esto que señalas. Pues Ricardo, vamos a ver qué alcance tiene esto, vamos a ver qué es lo que dice la propia justicia sobre esta posible impugnación que realizará la propia Fiscalía General de la República. Ricardo, gracias por estos minutos y estaremos atentos a la información. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta pronto. Ricardo Ravelo, periodista investigador sobre temas de delincuencia organizada y autor de 10 libros sobre ese particular.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, llegan las fiestas patrias, jueves y viernes, hay que estar muy preparados y saludables. En la línea telefónica, Ernesto García Rubí, endocrinólogo e investigador. Doctor, ¿cómo nos preparamos y cómo nos protegemos para lo que viene? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por la invitación para estar contigo y tu audiencia. Pues como lo dices, ya tenemos encima el 15 de septiembre y contar con un buen estado de salud nos ayudará a que la pasemos bien para reunirnos con nuestros seres queridos. hábitos saludables como ejercicio frecuente, dormir una buena cantidad de horas, alimentarnos sanos, nos ayudarán a mantenernos bien, pero si nosotros pudiéramos añadir a esto una dosis diaria de vitamina D3 con 4,000 unidades, podríamos tener un mejor estado de salud.
Oiga, doctor, ¿hay distintas vitaminas D3?
Hay distintas vitaminas y hay distintas formas de tomarlo. En el caso de la vitamina D, hay D1, D2, D3. D3 es la más saludable y la toma diaria es lo más adecuado.
¿Y por qué la vitamina D3 es la que recomiendan ustedes?
Está prácticamente activa, es fácil de usar, no tiene problemas de toxicidad y nos lleva a la cantidad suficiente niveles de sangre de esta misma vitamina para lograr la activación de genes de todo tipo, que incluyen cosas que nos van a corregir, sobre todo el músculo, el hueso, la piel y sobre todo el sistema inmune. Lo va a poner a punto para cualquier problema que podamos tener.
Al referirse al músculo, también al músculo cardíaco, ¿nos puede ayudar a fortalecer la vitamina D3?
Perdón, por supuesto, todos los músculos son importantes y entre ellos el músculo cardíaco lo va a ayudar a tener una buena contractilidad y además nos va a ayudar a que se mantengan en buen estado las arterias que lo alimentan y lo mantienen a punto.
Se habla también del sistema inmune, ese es fundamental, ¿verdad? Ahorita con tanto tema que escuchamos del COVID-19, aprendimos luego mucho de lo que leíamos, doctor.
Así es, y en general con cualquier enfermedad viral, ya sabes que estamos entrando en los meses fríos, donde es más posible contagiarte contra algún virus respiratorio. En este sentido, la vitamina D ayuda a activar, como te decía, los genes que tienen que ver con la inmunidad natural, que es la que nos permite enfrentarnos por primera vez a cualquier infección, destacando la de COVID-19, y en general produce, aparte de la activación de estos genes, también sustancias que son antivirales que nos permiten ayudar a defendernos mejor.
Pues hay que estar muy atentos, doctor, y seguir las indicaciones de nuestro médico y, bueno, pues acercarnos a este tipo de elementos, ¿no?
Así es, y yo recomiendo a los pacientes Histofit, que es vitamina D3 de 4,000 unidades internacionales, que es de toma diaria, fácil de usar y la encuentran prácticamente en todas las farmacias, pero como dices, siempre tomando en cuenta la opinión de nuestro médico.
Doctor, muchas gracias. Cuídese mucho, Ernesto García Rubí, endocrinólogo e investigador. Gracias y que tenga una excelente semana y buenas fiestas patrias.
Un placer, gracias a ti.
Hasta pronto. Ya nos vamos. Quédense con Azucena Uresti. Llega a las 6:00 p.m. El doctor Curcio, que es su cumpleaños. Hoy espero que ya estén listas las velitas, el pastel y todo lo demás para que se la pase muy bien el doctor Curcio. Mañana nosotros, 5:00 p.m. juntos. Ya lo sabe, por Radio Fórmula, 104.1 FM, 1500 AM. Aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.